Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera se encuentre. Una vez más, estamos aquí con nuestro pastor Brad en B4 en Oregon. Este mensaje fue videograbado en inglés el día jueves 14 de mayo del 2021 en la noche y fue traducido el 15 de mayo del 2021. Mi nombre es Cristian, Dios les bendiga a todos. Buenas noches, iglesia. Mientras encuentra su lugar, póngase de pie y vamos a adorar juntos. Vamos a cantar esto juntos. Regresamos en un momento. Gloria a Dios. Con nosotros, nuestro pastor Alex. Hola a todos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos a la iglesia B4, ¿cómo estamos? Eso es lo que pensé a todos los que están online. Si son nuevos, yo soy Alex, uno de los pastores. Es bueno estar con ustedes. Es bueno tenerlos online también. Tenemos un especial, una noche muy especial. Si vino por las puertas de que hay balones, que hay regalos y hay signs y cosas. Esta noche es la noche de bautismos. Si es nuevo aquí, si no sabe qué es los bautismos, bautismos es el símbolo y algo que se hace público de lo que está pasando en nuestras vidas en Cristo. Vamos a ver a 8 personas que van a entrar al bautisterio y van a ser inmersidos y saldrán que han pasado de muerte a vida. La vida está conectada a la vida de Cristo. El entrar en el agua representa entrar a la muerte y salir del agua representa la nueva vida en Cristo. Y esto es lo que celebraremos. Si está en el santuario, si no se puso en lista para bautizarse, está bien. Hay algunas personas allá, que si usted está mirando esto y desea bautizarse, desea hacer esta declaración pública de seguir a Cristo, hay oportunidad de conectarse con los pastores. Cuando entren al agua, entre los niños y los adultos, vamos a verlos, orar con ellos y con ellos cuando salgan del bautisterio. Y cuando salgan, vamos a dar palmas y alabar a Dios y celebrar el bautismo. Con nosotros, nuestro pastor Brad. La semana pasada, si estuvo con nosotros, hice el comentario. No es de nosotros recibiendo más del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo recibiendo más de nosotros. Cuando escogemos seguir a Jesús, recibimos el Espíritu de Dios, pero el Antiguo Testamento habla de que podemos silenciar, podemos apartar, apagar, entristecer al Espíritu Santo. Pero en esta noche estamos reabriendo nuestros corazones, diciendo, Espíritu Santo, muévete conmigo, muévete en mí. El Señor, en este lugar, donde quiera que alguien esté mirando, oramos de que haya una decisión de decir, queremos más de ti. Derrama tu espíritu. Llena nuestras vidas con tu espíritu. Tócanos con tu gracia. Señor, queremos que te muevas, Señor, en nosotros y queremos sentir tu presencia. Como caminar a través de una neblina, Señor. Llévanos más allá y danos una tangible toque de tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en las vidas de las personas en todos estos lugares. Estamos tan agradecidos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar un asiento, mi hermano. Qué tiempo hermoso que tenemos hoy. Gracias a todos por estar aquí para el tiempo de bautismos. La semana pasada se estuvo con nosotros. Yo mencioné que este verano vamos a hacer algo diferente como se relaciona a los campamentos. Y el servicio, los hermanos que sirven en el programa Niños quieren expandir más grande lo que van a hacer. Siéntese por un momento y vea este video donde hay este programa de la juventud para la ciudad. Estas son escenas de otros campamentos que la iglesia ha tenido anteriormente. Todo lo que pasó en el 2020, la gente fue estorbada por la pandemia, como el campamento y hacer lo que queremos hacer. El campamento ha sido una parte profunda del servicio de estudiantes. Preguntamos cómo tomamos lo mejor del campamento y reimaginamos la experiencia para los estudiantes para que funcione bien. ¿Qué tal si tenemos la oportunidad de toda la energía y lo espiritual que ha sido siempre parte del campamento y canalizarlo para bien de los niños? Y hemos meditado en estas preguntas: ¿qué fue lo que funcionó? ¿Qué fue lo hermoso de servir a otros? Y la tradición de servir a otros ha sido fuerte en las familias de la iglesia. ¿Qué queremos hacer por la comunidad? ¿Qué queremos hacer por el prójimo? Queremos que tenga pasión para leer la Biblia y tener parte con Cristo en ellos. Y también un elemento de servicio local. El Señor está con ellos mientras sirven. Yo solo puedo imaginar cómo estaría que los estudiantes y las personas de aquí de Beaverton, de Hillsboro, pudieran ver a estudiantes sirviendo a la comunidad. Ahora estamos pidiendo a los non-profits y a los líderes locales que se unan a nosotros y nos den una oportunidad de servir a la comunidad. Qué poderoso sería hacer esto si nuestra comunidad de B4 ayudara a los prójimos, en el poder de servir a otros. Esta verdad de que Jesús quiere para nosotros cosas grandes, cómo servir a la comunidad, cómo cambiaría la comunidad. Este verano invitamos a los estudiantes y voluntarios de servir a otros. Tenemos todas clases de ideas y oportunidades de servir a alguien, pero también estamos llamando a servir a la ciudad, apoyar a la ciudad, la juventud apoyando la comunidad. Gloria a Dios. Es bueno esto. Me encanta esto. Muchas de las formas que la trayectoria de mi vida fue moldeada por servir. Estoy muy alegre para poder hacer esto. Antes de entrar al mensaje, vamos a tomar un momento porque yo envié un video y algunos no han visto. Yo quiero tomar un momento de ver la realidad, que de repente alguien encendió las luces un poco. El CDC anunció el jueves de que si está vacunado no necesita usar máscaras indoor. Está permitido si ya está vacunado, no necesita usar la máscara. Tuvimos una reunión el lunes y yo comencé a orar y a planear cómo vamos a actualizar la situación en la iglesia, en la cultura, en cómo están las cosas pasando. Yo me vacuné en un schedule normal para finales de junio. Las cosas van a ser diferentes. ¿Y cómo se va a ver esto como iglesia? Y llegamos a tres ideas. Uno, queremos ser razonable y lo que estaba funcionando, lo que está bien conocido por la ciencia, queremos respetar a la gente alrededor de nosotros y ser responsables. Queremos ser una iglesia que dice: muchos de nosotros estamos en diferentes lugares en las máscaras, muchos de nosotros ya entramos en varios lugares en estos temas por 18 meses. Y dijimos como iglesia, queremos continuar con un postulamiento de respetar y hacer lo mejor que lo hemos hecho. Y este anuncio resultó y ya tuvieron la conversación. Ya seguimos adelante. Vamos a seguir la guía del Centro de Control de Enfermedades y la gobernadora de Oregon hace 2 horas lo hizo efectivo. Vamos a seguir esa guía también. Yo entiendo completamente a aquellas personas que vieron el video. Diferentes personas tienen diferentes respuestas. En mi casa, por ciertas cosas médicas, mi esposa no puede ser vacunada. Estamos navegando esto. Ella tiene que esperar mucho más que otra gente para llegar a ese punto. Estamos navegando eso. Mi esposa va a seguir con máscara y mucha gente va a seguir con máscara. Mucha gente que se va a vacunar va a entrar con máscara. Está bien, máscaras y máscara está bien. La primera vez que me pasó eso se siente bien raro. Todos vamos a sentirnos diferente con esto y queremos respetar y amar y tener un espíritu de bienvenida. Quiero dejarles decir que enviamos correos electrónicos, información, comunicación. Y queremos hablar de esto rápidamente. Hablé con Alex y le dije, ha sido un año tan largo con todo esto. Hay emociones en mí. Ese sentir de poder respirar un poco. Yo siempre estoy aquí sin máscara. Hoy se siente un poco mejor. A lo mejor estamos al fin de esta pandemia. Mientras estamos a Levíticos, hoy estamos en Levíticos, a los que visitan por primera vez, estamos en el libro del Antiguo Testamento Levítico, nos describe el sistema de sacrificios de el pueblo de Israel, que fue obsoleto, o sea, se acabó, se terminó hace tiempo, porque ya no continúa el sacrificio, pero hablamos del bautismo en Levítico. Vamos a conectar los bautismos porque es una declaración pública de algo que se hace personal, de seguir a Jesús. Queremos pensar en esta declaración, lo que hemos visto en este lugar. Podríamos hacer muchas cosas para hacer declarar esto. Si has decidido seguir a Jesús, quieres venir al frente a bailar por unos 5 minutos. Y tú vas a levantar un sign y darle vuelta al edificio. Vas a dar una declaración, hablar por 30 segundos por qué decidiste seguir a Jesús. Te entras al agua y alguien te ayuda y te meten al agua y te levantan arriba. Yo he decidido seguir a Jesús. Eso le declara al mundo de que hemos decidido seguir a Cristo. Muchos de nosotros sabemos qué es este símbolo, que hemos muerto con Cristo y resucitamos con Cristo también. Un símbolo de lo que pasa en la vida de la persona. También quiero decirte esto. Es una promesa de algo que va a tomar lugar en el futuro. Sí, en una mano, en una pensar, esta persona que yo era antes, la persona hecha de hueso y carne y tiene pecado y problemas, y esta persona que era antes de conocer a Jesús, esa persona murió. Pero ahora esta nueva persona en el ahora, que está siguiendo a Jesús, que tiene una vida diferente, las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas son ahora lo que se ve. No solo hablando de esta vida, sino que viene un día cuando la mortandad vendrá. Viene un día en el futuro cuando esta vida se acabará y este cuerpo va a fallar. Y cuando ese día venga, este símbolo que hemos participado diciendo de nosotros, hablando de nosotros mismos, hablando del futuro, de que hay vida, hay una resurrección, hay una vida después de esto que llamamos muerte. El símbolo habla de algo que pasará en el futuro y habla de algo que va a pasar en el futuro, que pasará, que viene. No somos diferentes que los hebreos. Ellos estaban participando en esos rituales, ritos, tenían este sistema que participaban y sí era algo tremendo en el momento y los cambiaba en el momento, pero también cuando los hemos visto apuntaba a cosas que iban a pasar en el futuro y aún en nuestro futuro. Resulta que los rituales de la gente judía eran similar a los ritos que nosotros tenemos en la iglesia. Hablan algo en el momento y hablan al futuro también. Vamos a ir a Levíticos 25. Levíticos 25 nos dice mucho de quién es Dios y quién somos nosotros en relación con Dios. Dos cosas grandes que se presentan en este capítulo. Lo vamos a leer. Voy a leer esto y después vamos a hablar juntos. Versículo 1 del 25. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy, la tierra que guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podrás tu viña y recogerás frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para que Jehová no sembrarás tu tierra ni pondrás tu viña. Lo de suyo naciere en la tierra segada no lo segarás. Y las uvas de su viñedo no vendimirás. Año de reposo será para la tierra. Más el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva y tu criado y lo extranjero que morare contigo. Y tú y tu animal y tu bestia, todo lo que hubiere en la tierra, te dará de fruto para comer. El año del sábado, cada 7º año, la gente debe descansar. El que tomas cada 7 días, lo tomas cada 7 años. Todo el año, el séptimo año, vas a reposar. Hace unos años no había tomado 10 días de vacación. Imagínate, tu jefe dice, como en enero, ¿por qué no tomas el resto del año libre? Pagado completamente. Eso es lo que estamos describiendo acá. Imagínate, eso es lo que Dios está poniendo en lugar. La tierra va a estar libre, va a estar sin cultivar. Dios le estaba enseñando un principio que dura para siempre. Pero si pensamos de esto, también está diciendo de que tomes este año. Si tú piensas que tomar un día a la semana te enseña algo, ahora imagínate tomar 7 años. Vivir de lo que Dios ha proveído y no cultivar la tierra, no trabajar la tierra. Imagínate qué pudiéramos hacer si confiáramos en Dios. Este va a ser el ritmo. En el versículo 8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas vendrán suerte 49 años. Entonces harás tocar fuerte la trompeta en el séptimo a los días del mes y el día de expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en tierra a todos los morados de este año y será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, a cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo de la tierra, ni vidimiréis vuestros viñados, porque el jubileo santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis en este año de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión. Y si seguimos leyendo esto, y se lee todas las letritas, se encuentra de que el año 50 es el año del jubileo. Es un super sábado, solo que ahora la nación entera tiene un reset completo. Todas las cosas que se aplicaban a un sábado normal se aplicaban al año de jubileo. En el año de jubileo, todas las deudas son perdonadas y toda la tierra que ha sido vendida se regresa al dueño original. Si hubieras tenido tiempos difíciles en ese tiempo, en esos años entre 50, voy a vender mi tierra para pagar las deudas. El vecino en Levítico calculaba el valor en los años que tenían hasta el jubileo, porque lo que estabas pagando era lo que iba a producir la tierra en el tiempo antes del jubileo. Y tu vecino te pagaba por 12 cosechas, el vecino te decía, bienvenido a tu tierra, porque él ya sabía que iba a dar la tierra de regreso. Dios tenía control. Este reset duro, yo no sé qué más hacer, voy a hacer este reset. Dios está haciendo esto por la gente, por el pueblo. Tus deudas son perdonadas. Sostiene esto en tu mente. Las deudas son perdonadas. Imagínate una nación o gente, un pueblo, que operara así como esto. ¿Cuántos de ustedes estarían un poco alegres si el banco dice, ese mortgage que estás pagando, la casa es tuya, te la vamos a dar, solo te la vamos a dar? Eso es lo que está hablando aquí, algo bien tremendo. Es algo sin precedente y hermoso. Es un poco difícil concebir en nuestra cultura porque somos tan materialistas y tan deudores. Cómo Dios piensa, cómo Dios opera. No solo revela su cuidado, su provisión por el sábado, sino que revela su deseo por justicia. Y cuando yo digo justicia, yo estoy hablando de la justicia bíblica. La idea de que todo debe ser hecho correcto, de que todo debe ser puesto donde debe ser puesto. Definido por Dios, no definido por el hombre. En la justicia de Dios hay un sentir profundo de dignidad que es ofrecido a todos, porque se ve su imagen en cada persona. Y es su esperanza para la humanidad. Dios lo hace para la gente. El problema es lo que frecuentemente sale de nuestro corazón, es este deseo de sostener todo lo que podemos sostener, aun que le cueste a otra gente. Y por eso Dios dice, escucha, si vas a ser un agente como ninguna otra gente, entonces necesitamos hablar de esta idea de los humanos de sostener y agarrar todo, aunque le cueste a otro. Y tenemos el año de jubileo. Tenemos este año cuando todo se llega a cero. Es como comenzar de nuevo. Todo el Levítico es un símbolo. Hay algo para el momento de los judíos y el momento de nosotros. Tiene sentir en el momento y también tiene sentir hablando del futuro. Deja de decir esto. Cuando lees a Levítico 25, sí, Dios quiere que pensemos en Él siendo nuestro proveedor, descansar en Él, reposar en Él. Dios quiere que pensemos en la justicia, en la economía, en todo único, diferente al resto de la sociedad. Pero también quiere y desea que veamos otra cosa. ¿Será que hay algo más? Y la respuesta es sí, siempre hay algo más. Quiero que veas que en este punto en la historia, la gente de Israel ven en Levítico y están pensando en lo que Dios va a hacer en ellos. Y en el caminar tenían una estructura que se llamaba la tienda, pero ellos llamaban el tabernáculo, donde Dios se unía con la gente, se conectaba con los sacerdotes. Y como era puesto en medio del campamento, se decía que Dios vivía entre ellos. Dios moraba entre ellos porque estaba en el centro del tabernáculo del pueblo y se movía con ellos cuando ellos se movían en el desierto. Pero eventualmente íbamos al fin. Y todo lo que pasó en Levítico comenzaba a mostrarse de que la ciudad de Jerusalén se volvió la capital y se volvió un tabernáculo permanente, el templo que hizo Salomón. Lo interesante, el templo fue terminado en el séptimo día, en el séptimo mes, y coincidió con la cosecha de segunda, la tardía, la del otoño. Habían festivales que hablaban de la primera cosecha y la segunda cosecha, que eso apuntaba a los eventos que pasaron anteriormente y también hablaba de lo que venía, lo futuro, la cosecha tardía. Y los festivales, las fiestas en la primavera hablaban de lo que ya había pasado y el otoño apuntaba a algo que venía en el futuro. Entonces, en el otoño, el festival del otoño, en ese capítulo apuntan a la segunda venida de Cristo, la que estamos esperando. Piensa en esto. Tenemos un tabernáculo temporal que la gente ha llevado y en el séptimo mes, en el otoño, tenemos un templo permanente que es completado. Sostiene esa idea. El tiempo es completado en el otoño. Si vamos al festival, vamos a ver que los festivales comenzaban con la fiesta de la trompeta y después el día de expiación. Y tocaban la trompeta, el Yom Kippur, y ese es el día que el templo fue completo. Algo interesante del año de jubileo. Vamos a ir al versículo 8. Versículo 8. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas y años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuerte la trompeta en el mes de séptimo y los 10 días del mes de el día de expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y congregaréis libertad en la tierra y todos sus moradores en ese año será el jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición, cada cual volverá a su familia. El año 50 será jubileo. Coincide con la fiesta de la cosecha de otoño. Habla de la próxima venida de Cristo Jesús, la pronta venida de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Cada indicación dice de que una vez más Dios está dividiendo el tiempo. Esto que está aquí tiene que ver con esto que está pasando y esto que está aquí tiene que ver con esto que está pasando en el futuro. Una vez más, Dios está haciendo lo que ha hecho una tras otra vez. Tenemos un pasado y tenemos un futuro. El año de jubileo está apuntando al futuro, a la futura venida de Cristo. El templo en el futuro. El año del sábado habla de la venida de Cristo. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Y en Juan comienza a hablar de este momento. Vamos a ir a Juan. El sábado es asociado con el tiempo que Israel estuvo en el desierto. Juan 1:19. Este es el testimonio. Los líderes que ven a Juan el Bautista quieren hablar con él, quieren saber. Es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó, y no digo, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En el desierto. En el desierto, habla de cuando el pueblo estuvo en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Está clamando en el desierto, está haciendo el camino para el Señor que viene. Bien interesante es esto también. Recuérdense que fue dicho en el tiempo que el templo andaba en el desierto con los judíos, que Dios estuvo con los judíos, moró entre ellos, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En Levíticos 25, el año del sábado es reflejo de la primera venida de Cristo. El primer tabernáculo, el primer templo en el desierto, el tabernáculo de Dios con los hombres, será como esto. Como el año de sábado que han experimentado. Durante el año de jubileo se reposa y Dios trae la promesa. La gente que estaba escuchando en 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿No suena esto como que Jesús fue introducido al año del año de descanso, de reposo? No te preocupes, algo viene pronto. ¿Y qué tal esto? Jesús está hablando con los líderes en Juan 6, 49, 51. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que en él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y el cual yo daré por vida del mundo. Está conectándose al tiempo de andar en el desierto. El tabernáculo andaba con ellos en el desierto. Apunta a mí. Yo soy el pan que desciende del cielo. La primera venida de Cristo fue asociada con este tiempo. En otro debate, Juan capítulo 2, dice. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué está hablando? Está hablando del templo, del sábado. Está conectándose a sí mismo al lenguaje del tabernáculo. Todo esto lo que indica es que Jesús en su primera venida trae este año y trajo este año diferente. La sazón del tiempo había cambiado. Porque nosotros estamos viviendo en el año de sábado, de reposo con Jesús. Y en hecho, el año de reposo de sábado es mejor que el año que vino antes de ellos. Ajá, es cierto. Pero el año de reposo también habla del templo que estuvo en el desierto. El tabernáculo es temporal. Si era un tabernáculo, se movía día tras día. Eso es algo temporal. Esto es bueno, pero no es tan bueno como se va a poner en lo que está hablando. Sabemos de que esto no es todo lo que hay. Estamos caminando en el desierto, pero hay algo que viene, algo falta, algo viene y no es permanente lo que estamos ahora, pero viene algo permanente. Tenemos esta idea. Yo creo que hay algo que va a pasar, algo que Dios va a hacer. Esto no es lo que yo pensaba que era. Hay partes que no se conectan. Esto es una perspectiva importante como gente de fe. Hay tiempos cuando la vida da una mala vuelta, cuando hay resultados no esperados, cuando se pierde a alguien. Cuando recibes algo no esperado y la vida da vuelta por otro lado, ¿no se siente como que Jesús tiene algún negocio no terminado? No hay tiempos cuando hacemos preguntas, Jesús, ¿qué pasó? Yo estoy haciendo esto. No hay tiempo cuando algo pasa y se siente como que no terminó el trabajo, como que hubieron cosas que no se llevaron a cabo. Podemos caminar en el gozo de Dios, pero también tenemos el sentir, pero todavía no. Tenemos ese sentido, una probadita, un apetitivo de lo que viene en el futuro. Podemos experimentar este gozo, esta gloria que tenemos aquí, pero pronto viene lo mejor. Cristo viene pronto. Él está con nosotros, pero aún estamos en el campo silvestre, en el desierto. Está con nosotros, pero aún en el desierto hay cosas que pasan que tienen que ver con el desierto. Pero este desierto que vamos caminando no es todo lo que hay. El año del sábado habla del primer tabernáculo, pero el jubileo apunta al segundo tabernáculo, a un futuro donde esas cosas que se sienten como negocio no terminado se completa, se termina, se cierra con broche de oro. Es como el día de el sábado de reposo, pero con esteroides o más fuerte, más potente. Es cuando Dios terminará todas las cosas. Este momento, cuando Jesús está hablando con los líderes, los religiosos, Mateo 12, 42, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta nación y la condenará, porque ella vino de las fines de la tierra para oír al sabio de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar, hablando de sí mismo Jesús, mayor que Salomón. Es un comentario fuerte para ellos. Primero, Salomón fue el hombre más sabio que conocido, el hombre más rico. Salomón mejoró las vidas de la gente, de su pueblo. Salomón construyó el primer templo permanente que tuvo Israel. Jesús dice, ¿tú te acuerdas de Salomón? Yep. Va a ser así como eso. Así va a ser. Todo eso y mejor. Algo mejor que Salomón. Porque Cristo es mejor que Salomón. Si estuvimos aquí hace 2 semanas cuando hablamos de las fiestas, también vas a hablar de que yo apunté de que cómo las fiestas en la historia judía se alinean con el cómo nace un niño, cómo se crece adentro de la madre. Hace 2 semanas, en todos los servicios, una persona solamente me habló y me dijo de algo que yo no dije. Y yo los guardé para esta semana. Y me dijo, tú dejaste lo mejor fuera de esto. Hablaste de la gestación y no hablaste del nacimiento. Yo lo dejé afuera a propósito. ¿Por qué? Piensa en esto. La fiesta del otoño hablan. Las fiestas hablan de la segunda venida de Cristo, la del otoño. Y están hablando cómo comienza la vida, cómo se desenvuelve la vida en este proceso. Hablan en el vientre, esto es lo que pasa. Las fiestas dan a conocer lo que está pasando en el vientre. Es una analogía. Si las fiestas hablan de lo que está pasando en el vientre, va a haber un nacimiento. Viene un nacimiento en el futuro. Va a haber un nacimiento, algo va a brotar a luz, algo va a producirse, algo va a salir a la luz. Nos ponemos en el vientre. Hay un nacimiento. Esta parábola, el mayor regalo, nos habla de dos gemelos, un hermano y una hermana, que están en el vientre de la madre Y el hermano insiste a la hermana que no hay vida después de de nacer. No existe la madre. Sí, yo escucho una voz a lo lejos. El hermano dice, no, el hijo, el varón siempre es el loquito, no muy inteligente. Yo nunca he visto una madre, no sé de qué estás hablando. Nunca he visto una madre. Yo estoy aquí en el vientre contigo todo este tiempo. Y se vuelve esta conversación de cómo sabes de que hay vida fuera de aquí, después de estar aquí en el vientre. En un punto la hermana habla de la presión. ¿Sientes ese empuje, esa presión? Y el hermano, sí, lo siento. Yo siento que esa presión nos está preparando para otro lugar. ¿Será que habrá vida después del nacimiento? Todo esto que está pasando será como una matriz, un vientre, un útero, como para gestear a un bebé, preparar a un bebé. ¿Será que viene un nacimiento? Estaba teniendo esta conversación. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo viene la segunda venida? Y Jesús les dice, habrán grandes cosas que van a pasar, guerras y rumores de guerras, desastres naturales, temblores, pestilencia. Y en el versículo 24, 8, y todo esto será principio de dolores. Mateo 28, 24, 8. Jesús usa el mismo lenguaje del vientre para describir el apretamiento, el empuje, porque nos lleva a algo que es como vida. ¿Esto qué pasa? Lo que te pasa a ti, que te da sentir que hay cosas que no se han acabado, que no han terminado. Estos son las contracciones que nos están preparando para el lugar que viene próximo. Mientras yo me senté con este texto, yo vi este aprendizaje grande que vivimos en este tiempo difícil. Te voy a dar esto si te lo llevas a casa, si quieres. Esta pregunta. ¿Qué parte de mi frustración, ansiedad o ira se forma a olvidarme del jubileo futuro? ¿Cuánto de mi frustración, de mi ansiedad, de mi enojo se forma porque se me ha olvidado el jubileo que viene en el futuro? ¿Qué tal si todo esto solo es el dolor que la mujer tiene antes de dar a luz? Todo esto solo es un dolor temporal. La pérdida no se siente como pérdida al pensar en esto. Yo no interpreto el dolor de la misma forma cuando yo lo veo así. La cosa que pasa, culmina, que acumulo, no se ve tan importante. El pasado no duele tanto cuando yo lo veo de esta forma. Me encantan las vacaciones. Me gusta poner vacación en mi calendario. ¿Has hecho esto? Poner una vacación en tu calendario es lo que agarra más atención en el calendario. Este es un día bien tremendo y miras adelante y miras la vacación, pones el lugar donde vas a ir, una foto y lo miras. Está bien, viene la vacación. Ya vamos a llegar a la vacación. Imagínate si todos ponemos jubileo en el calendario. Si pudiéramos poner fotos de jubileo para ver en el espejo, este tráfico no está tan mal, el jubileo viene, este día no está tan mal. Dios puso en el ritmo de la vida un año entero que recordara a la gente en la más forma más profunda que esto no es todo lo que hay. El año de jubileo es una pintura del futuro y es nuestra esperanza. Y las deudas son pagadas. Y las familias se unen una vez más. Y la definición de justicia toma lugar. Amén. Póngase de pie conmigo. Quiero ofrecer la bendición. Si está dispuesto a recibir, abra sus manos. Y vamos a ofrecer esto. Que tú y yo seamos hombres y mujeres que viven en la presencia, en el presente, con un conocimiento del futuro. Que caminemos en este campo silvestre con un sentir de que hay un día que viene, que está lleno de vida, que nos acerquemos a Él, a este nacimiento, en el nombre de Jesús, en su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Hermoso verlos donde quiera que se encuentre. A los que se bautizaron también, estamos muy alegres de estar aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere conectarse afuera en el atrio, hay información, gente que está dispuesta a escucharlo. Que tengan una hermosa tarde, noche, día, lo que sea. Dios le bendiga a cada uno. Ha sido un gozo estar con ustedes.